Dieron gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho por ustedes durante un año por lo menos. Es la idea, ¿verdad? Que cuando nos reunimos a cenar, el Thanksgiving, comamos lo que comamos, porque algunos no comen el pavo, sino que comen otras cosas, pero podamos dar gracias a Dios en una oportunidad como esa, donde la familia y los amigos muchas veces llenan nuestras mesas. Casi todas las personas, casi todas las familias en los Estados Unidos celebran esta fecha. Y digo casi todas porque a lo mejor hay familias que no lo hacen. Pero en sentido general, la familia norteamericana, sea inmigrante o no, celebra estas fechas. Es como muchos de los que están aquí en esta sala que les gusta el fútbol, ¿verdad? El soccer. Y yo sé que sí. Tienen mucha afición por el fútbol. Son muy aficionados. Hermanos, las estadísticas dicen que el soccer es el deporte rey y que alrededor de 3.5 billones de personas son fanáticos del soccer. No millones, sino billones. O sea, 3.500 millones de personas en el mundo son fanáticos. Pero no es el deporte más practicado. El deporte más practicado es la natación. Parece mentira, ¿verdad? Lo que más se practica en el mundo es la natación. Pero el deporte que tiene más aficionados es el soccer. Me quiero concentrar aquí en lo que es la competencia. Lo que es la competencia. En la natación compiten uno, dos o tres personas, están compitiendo en la natación. No muchos más, tal vez seis, siete participantes. Y estos participantes pertenecen a una organización, a una ciudad, a un país. Lo representan tal vez en las Olimpiadas. Eso es más o menos. Pero en el soccer no es así. En este juego hay un grupo de hombres que se enfrenta contra otro grupo de hombres. Es un equipo. Y si analizamos el partido, no desde el punto de vista profesional, sino el partido que hacemos en el barrio o en la cancha de la colonia, en cualquier lugar, entre ustedes mismos, entre los niños, los jóvenes, ese partido no profesional, no hay espectadores. Todos están en la cancha. Si vas al estadio a ver a las Chivas, ¿con quién? Con el Cruz Azul, o contra el Cruz Azul, o el América. Está lleno el estadio de fanáticos. Y abajo está el grupo de futbolistas, pero en el barrio no pasa así. De repente uno se para y mira un rato cómo juegan. A lo mejor están ahí algunos familiares, la esposa, los hijos de alguno de ellos. Y esa es la realidad. Y digo esto porque la iglesia debe funcionar como un partido de fútbol de barrio. Pero también debe funcionar y sabe que está funcionando como un partido de fútbol de estadio, como un profesional. En el partido, todos los del equipo llegan a jugar, ¿o no? Y si falta alguno, métete tú por este y más o menos ahí juegan, porque no hace falta. Y sin embargo, en la cancha profesional ya tienen los jugadores en las bancas. Si pasó algo con alguno, ya traen a otro de la banca y lo sustituye. Todos juegan. Todos juegan, son un equipo. Todos se combinan. Todos están trabajando juntos. Unos corren hacia una parte, otros hacia otra, pero todos van detrás del balón con el propósito de meter un gol. Es muy difícil, y siempre han dicho los grandes expertos deportistas que en los deportes donde se juega como en el fútbol, si solamente uno quiere tener el balón, es probable que pierdan. Es probable que pierdan. La iglesia debe funcionar como una cancha de barrio donde todos juegan. Hermanos, hay mucho que hacer en la iglesia. Y si todos no participan, la obra puede quedar inconclusa. El que solo se sienta a ver es un simple espectador, como en el fútbol profesional. Un hincha se levanta, sube sus brazos, grita, se pone una playera del equipo, carga una bandera del país. Iglesia, escucha esto. Dios no nos ha llamado para estar jugando en las bancas, para estar esperando en las bancas que me den la oportunidad. Eso no tiene sentido, porque Dios no quiere cristianos sentados. Dios quiere cristianos trabajando. Es cierto que tú debes venir y sentarte para aprender. Porque imagínense que uno esté predicando aquí y todos ustedes estén caminando de un lado al otro. Hay que sentarse y prestar atención, como se hace en cualquier salón donde se está enseñando algo. Pero prepárate, porque fuera de este local hay gente que está esperando que tú salgas con las herramientas que conseguiste aquí para implementarlas allá. Cuando consideramos la misión de la iglesia, esta idea que les estoy presentando ahora es muy importante. Nuevamente, iglesia, escucha. La acción misionera de la iglesia no es algo que solo hacen unos pocos, entre tanto los demás echan porras, como los espectadores del soccer. Cristo le entregó la gran comisión a todos ustedes, no a un pequeño grupo que se llama Global, o que se llama Alcance, o que se llama discipulado. Es para todos por igual. La gran comisión es nuestra, y como iglesia todos tenemos que comprender nuestra responsabilidad en las misiones y participar en las misiones de una forma o de otra forma. Ya se entregaron unas tarjetas. Durante esta campaña, ustedes han debido llenar sus tarjetas con sus promesas, que son tres: orar, ir y dar, para saber dónde estamos y cómo vamos a arrancar. Es un compromiso que tienen ustedes, y es importante que ustedes tomen eso con mucha seriedad. Vamos a Hechos capítulo 1, capítulo 8, perdón. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 7. Hechos 8, 1 al 7. Escuchen esto bien. Saulo de Tarso estuvo totalmente de acuerdo en que mataran a Esteban. Ahí está escrito. Él estuvo de acuerdo de que mataran a Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Aquel muchacho o joven que le dijo la verdad a todos los judíos presentes, oficiales, sacerdotes, gente del pueblo, y les habló la verdad en relación a lo que había pasado con Cristo, quién era Cristo y qué pasaría con Cristo más adelante. Entonces ellos tomaron eso como un insulto a la fe judía y quisieron matarle. Y ahí estaba Saulo de Tarso, y él consintió en la muerte de Esteban. En el día en que muere Esteban, entonces hay una gran persecución. Se desata una persecución contra la iglesia de Jesús. Esto sucedió en la ciudad de Jerusalén, ¿ok? Y desde allí de Jerusalén, muchos de los que estaban en la ciudad de Jerusalén se dispersaron por diferentes lugares del mundo. Se fueron a otras tierras, huyendo de la muerte. Fueron a Judea, fueron a Samaria, fueron todos los creyentes en Cristo, y dice la palabra de Dios al final del versículo 1, menos los apóstoles, que eran los pastores de ese momento, de la iglesia de Jerusalén. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo fueron a enterrar y lo lloraron, este señor Saulo hacía destrozos con la iglesia. Yo les estoy parafraseando, pero estoy tomando palabras de esta versión que probablemente no encuentren en su versión, pero significan lo mismo. Hizo destrozos con la iglesia. ¿Cómo hizo destrozos con la iglesia? Entraba en las casas, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los llevaba a la cárcel. ¿Se podrían imaginar ustedes una situación que se desate aquí en la ciudad de Birmingham de esa manera contra los cristianos? Ay, tal vez no. Es tan difícil poder imaginar que en este país se pueda desatar una persecución contra los cristianos, siendo un país judeocristiano por excelencia. Mientras tanto, los que se habían dispersado, iglesia, aquí presten atención, los que se habían dispersado, ¿qué hicieron? Fueron sembrando el evangelio en el corazón de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, en todos los lugares donde ellos iban. Fue así como Felipe entonces llegó a la ciudad de Samaria, y allí Felipe les predicaba de Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Pero eso no pasaba en Samaria nada más, estaba pasando en todas partes. Había un despertar. El Señor Jesucristo había dado un gran avivamiento, pero no lo hizo a través de Marcos Witt. No lo hizo a través de ningún cantante famoso o por una iglesia poderosa que tuviera mucho dinero para hacer un gran concierto y que la gente se exalte y se excite ahí en ese concierto, oyendo la música y viendo los cantantes y las danzarinas y todo lo demás. No, el avivamiento fue por persecución y muerte. Fue un avivamiento por persecución y muerte. Y les dijo, dice en el capítulo, perdón, dice, ya me perdí por la emoción. Perdón, pasé la página sin querer. Y dice, muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y los paralíticos quedaron sanos, y había gran alegría en toda la ciudad. Había gran alegría en toda la ciudad. Hay cosas que pasan conjuntamente cuando se predica el evangelio, pero parece que debemos poner las cosas al revés. Queremos que hayan los milagros sin predicar el evangelio. Queremos que hayan las señales. Queremos ver que el Espíritu Santo hace una obra en la iglesia, que viene y hablan en lengua la gente y danzan y hacen una cantidad de cosas, pero no se predica el evangelio. Nada va a ocurrir si la palabra de Dios no se siembra afuera. Y el hecho de que se siembre la palabra de Dios no garantiza que las cosas van a ser así. y no lo garantiza. Porque la Biblia no está diciendo que lo garantiza. Solo fue algo que ocurrió en ese momento, en aquella época, porque a Dios le plació hacerlo. Pero ahora lo que a Dios le place es que tú vayas y lleves el evangelio a las naciones. Eso es todo. Indiferentemente de que hayan o no hayan milagros, de que hayan o no hayan sanidades, de que vengan o no vengan bendiciones, de que tengas una casa, un carro, televisión, colegio para tus hijos, ropa. Indiferentemente a eso, ustedes se podrán imaginar cómo viven muchos de los misioneros que están fuera, en otras latitudes, en otros lugares del mundo, con todas las necesidades. No crean que los misioneros de hoy en día, los contemporáneos, se llevan mucho dinero. Lo que llevan es muchas ganas de trabajar y un Dios grande que los va a sostener día tras día. Eso es lo único que llevan. En Mateo 28, 18 al 20, ya lo conocemos. Dice el Señor que nosotros tenemos que hacer discípulos de todas las naciones. Dice el Señor que nosotros tenemos que bautizarlos y enseñarles. Dice el Señor que Él estará con nosotros si lo hacemos todos los días hasta el fin del mundo. Así que cada miembro debe entender esta tarea. Usted debe entender la tarea, hermano, hermana. Debe entenderla, debe saber que esta tarea hay que hacerla y cómo se hace. Pero en esta tarea no todos están juntos. Cada quien tiene su lugar en ello. Cada quien tiene su lugar en ello. Y cada quien llega por la mano de Dios para cumplir su tarea en el lugar donde se encuentre. Y usted tiene un lugar en su familia. Ya tiene un lugar en la tarea. Y usted tiene un lugar en la colonia donde vive. Ya tiene un lugar en la tarea. Usted tiene un lugar en el trabajo donde labora cada día, donde estudia. Usted tiene ya un lugar en la tarea. Y en tercer lugar, cada miembro debe ser protagonista en el campo a donde se le ha enviado. Protagonista. No espere que otro venga para hacer el trabajo y luego usted detrás de él se mete. No, usted es protagonista, usted debe salir adelante porque Dios lo puso allí para que protagonizara su tarea. Allí. Vamos a ver cómo funcionó esto en la iglesia primitiva. Acompáñenme con sus Biblias al mismo libro de los Hechos. En el versículo 1 dice: Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. El versículo 4 dice: mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba de Cristo. Ahí está, hermano. De Jerusalén a Judea. ¿No quieren cumplir la tarea? Vamos a empujarlos afuera, pues. Y el Señor decidió que Esteban tenía que morir para que el pueblo fuera perseguido. El Señor decidió hacer que Esteban saliera adelante y hablara lo que tenía que decir, aunque muriera, para que el pueblo pudiera ir a hacer la tarea. La semana pasada establecí, en el artículo que tienen ustedes de la semana pasada y de esta semana en el boletín, ahí están las dos iglesias, las dos primeras iglesias que se mencionan, Jerusalén y Antioquía. Y vemos cómo Dios esparce a la gente de Jerusalén y cómo Dios esparce a la gente de Antioquía. Fue diferente la situación, porque fueron diferentes las acciones, pero aún así salieron las dos a trabajar. Espero que tengan una Biblia en sus manos. Si no es así, nuestros ujieres se pueden acercar a usted con una de ellas. Capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en la muerte. dio testimonio a los judíos, a los sacerdotes judíos, y ese mismo tribunal se convirtió en su verdugo. Dice, en aquel día hubo una gran persecución. El pueblo, la iglesia recién plantada, si se le quiere entender de la manera recién inaugurada, personas como tú y yo, eran esa gente a la cual se le empezó a perseguir, la iglesia de Jerusalén. Ahora, no piensen en la iglesia de Jerusalén como un templo, como un edificio, sino que era un grupo de gentes ya identificadas con Jesús, que en sus casas compartían, que en grupos discipulares compartían, que la gente hablaba unos con otros de Jesucristo y no tenían miedo de hacerlo. Fueron los creyentes, hermanos, los creyentes los que impulsaron la expansión del evangelio en el libro de los Hechos. Las personas que predicaron el mensaje de salvación no fueron líderes, fueron el pueblo de Dios. Fueron los creyentes, los líderes se quedaron en el lugar para dirigir desde el lugar las cosas que tenían que dirigir, y estos eran los apóstoles. La iglesia, hermanos, son los guerreros de Jesús, son los soldados de Cristo, son los hombres y las mujeres que se van al campo de batalla. Y miren, no van a ser atravesados con una espada, ni van a ser clavados con una lanza, ni un fusil les va a quitar la vida. Todo lo contrario, ustedes van a la batalla para dar vida en Jesús. Para dar vida en Jesús. Acuérdense de esta palabra, de esta frase. Dar vida en Jesús a la gente. No para matar a nadie, ni para que ustedes sean muertos. Aunque en algunos casos, en algunos países, matan a los líderes. Los que llevaron la palabra eran personas comunes y corrientes como tú y yo. Algunos de ellos ni siquiera son nombrados por Lucas en este libro de los Hechos, pero Dios conoce los nombres de esas personas. Pero para nosotros son anónimos, creyentes anónimos que hicieron el trabajo. Existe, hermano, un concepto equivocado que el diablo ha usado para mantener callado a muchos de los que podrían testificar de Cristo. Y es la idea de que el evangelio es solo para creyentes profesionales. Si no hago el curso de evangelización y me aprendo de memoria todo aquello, yo no salgo a evangelizar. Eso es para los profesionales, los pastores, los misioneros, la gente que se le paga y que está a tiempo completo o a tiempo parcial en la iglesia. Esos son los que tienen que salir. Es esencial que haya en la iglesia personas que se dediquen a servir al Señor como los pastores. Pero su tarea, a pesar de que tienen que hacer ministerio, no es hacer todo el ministerio. Yo quiero que me acompañen rápidamente a Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Efesios capítulo 4. Del 1 al 16. Lean en sus Biblias. Voy a leer de la mía, no voy a contar la historia. 4:16 de Efesios, 4:1 al 16 de Efesios dice: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que he recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. ¿Dónde estaba escribiendo Saulo la carta? ¿Desde dónde? Desde la cárcel. Procuren mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué le está recomendando a la iglesia? Le está recomendando que vivan con humildad, que sean mansos entre ustedes o entre nosotros, que nos toleremos, que tengamos paciencia, a pesar de, hay que tener paciencia muchas veces, y procurar mantener la unidad en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Dios. Por esto dice: subiendo a lo alto llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo también que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, y aquí viene, esto es importante, iglesia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Hermanos, lo que está diciendo aquí Pablo es que los líderes que él mencionó, que están aquí, tienen esos dones especiales y característicos que Dios le dio. Cada uno de nosotros tiene dones, hermano. Usted tiene sus dones, que a lo mejor no ha revisado cuáles son. Hay que ponerse en el fuego para revisar qué don tiene. A lo mejor usted está haciendo algo para lo cual Dios no le dio el don. Y resulta que no lo va a hacer bien porque usted no tiene ese don. La gente tiene que entender que los creyentes en la iglesia tienen capacidades que el Espíritu Santo de Dios para desarrollarlas en la iglesia. Así que un maestro que da clases en el high school o en la escuela o en la universidad probablemente no tenga el don de la enseñanza para enseñar en la iglesia, porque es muy diferente. Y ustedes dirán: cónchale, pero es que él tiene un título, una maestría en educación. Sí, está bien, pero a lo mejor Dios le dio el don a otro en la iglesia que probablemente lo que tenga es un sexto grado o un high school. Esa es la realidad. Dios reparte los dones, dice la Biblia. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, no como queremos nosotros. Y a veces decimos: yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer aquello, simplemente porque vemos a otros que lo hacen. Yo lo quiero hacer, pero resulta ser que cuando lo haces, al final te das cuenta que no puedes hacerlo. Esa es la forma de entender si tengo o no tengo el don. Nadie te va a decir a ti, el Señor no te va a decir al oído: oye, tú tienes tal don. Tú tienes el don del liderazgo de la administración. O tú tienes el don de la hospitalidad. No, 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 eso no. Si tú sientes que tienes el don, practícalo. Pídele a tu pastor, pídele a la iglesia que te ponga en algún lugar para practicar. Y cuando o tu pastor o la iglesia o tú mismo vean que no eres bueno para eso o buena para eso, simplemente déjalo, porque tu don está en otro lugar de la iglesia misma. Para predicar el evangelio entre los que no han creído, para llevar la palabra a Birmingham, hasta los confines de la tierra, no se necesita un don. Se necesita una orden. Los pastores, los líderes, enseñan a la iglesia y la iglesia debe salir a hacerlo. No se necesita que tú tengas el don de la evangelización, aunque hable por ahí de evangelistas. Es muy diferente lo que quiere decir aquí el don de evangelistas aquí en Efesios 4 al hecho de ir a evangelizar y compartir la palabra. Es muy importante. Y los primeros creyentes entendieron esto muy bien, y fue por eso que la iglesia creció rápidamente en aquel tiempo. Y ese es el resultado que vemos en el libro de los Hechos. En nuestro presente, En nuestra presente iglesia vemos cómo ha crecido el evangelio alrededor del mundo. Cuando nosotros miramos y hacemos las estadísticas y miramos las estadísticas, vemos cómo ha crecido el evangelio alrededor del mundo. Miren, hoy en día vemos que se repite lo mismo alrededor del mundo. En China, por ejemplo, el número de creyentes creció de más o menos de 1 millón a 85 millones de creyentes en 40 años de predicación. ¿Saben lo que eso significa, hermano? De 1 millón a 85 millones de cristianos en 40 años. Pero fueron solo los pastores los que predicaron. No hubiera crecido casi. Si los pastores solamente hubiesen salido a predicar, hermano, no hubiese crecido el evangelio de esta manera. Quizás en los 40 años hubiesen logrado 1 millón. Quizás, tomando en cuenta de que el Señor llamará a muchos pastores. Fue la iglesia de la China, fueron los creyentes, fueron los santos de la China. Escuchen estas estadísticas, hermanos. En el año 2004, hace solo menos de 12 años, la Convención Oriental Bautista en Cuba registró 25 mil profesiones de fe. Oigan eso, hermanos. En el año 2004, en Cuba, solo una convención, la Oriental Bautista de Cuba, registró 25 mil profesiones de fe. Una sola convención, sin tomar en consideración las otras convenciones y las otras denominaciones. Lo asombroso de este número, fíjense, lo asombroso de este número, 25 mil profesiones de fe, no es tanto el número, es que solamente habían 309 iglesias en ese momento. Y no eran mega iglesias como la de Brujels o como la de Highland. A veces se me olvidan los nombres de las otras iglesias. En otras palabras, durante ese periodo, cada iglesia bautizó a casi 100 personas. Se da cuenta que estas cosas tecnológicas vienen y se congelan. Ahora sí. Y después entonces uno tiene que acudir al papel porque la tecnología lo traiciona. Hermanos, 100 bautismos en ese periodo de tiempo. El fruto se debió a que hubo 988 misioneros laicos y 2.234 casas de grupos pequeños que alcanzaron a los cubanos. No fue la gente que salió a tocar puerta por puerta. Allá no se puede hacer eso. Es peligroso. Todos son contactos y la gente va contactando entre familiares, amigos, vecinos. Y se abren las puertas de las casas para tener un grupo pequeño y bendecir entonces así a la comunidad con la palabra de Dios. Tenían grupos discipulares que se reunían en Starbucks, no hay allá. Pero en cualquier lugar buscaban dónde reunirse para compartir el evangelio. 3-4 hombres, 3-4 mujeres. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esta es la realidad de países comunistas. Estoy hablando de China y estoy hablando de Cuba. Países comunistas donde el evangelio está prohibido básicamente o tolerado en algunos casos. Dios usó todo tipo de creyentes para poder lograr la gran comisión. Podemos tomar el ejemplo del apóstol Pablo, del cual les hablé, Saulo. Leemos su historia, nos damos cuenta de la vida de Saulo. Saulo de Tarso, un principal entre los judíos, quiere decir que Saulo de Tarso era del Sanedrín. Bueno, supuestamente creemos que pudo haber sido del Sanedrín. Un miembro del Sanedrín, era un principal entre los judíos. Y para poder dar una autorización de muerte, tenía que tener autorización. Tenía que tener autoridad para eso. No tenía que ir a solicitar o hacer una aplicación y meterle y esperar 3 días que le viniera la respuesta por correo. Él no cargaba su tablet allí para verificar y preguntarle al sumo sacerdote si podía dar la orden y consentir a la muerte de Esteban. No, él simplemente consintió porque él tenía autoridad para eso. Ese Saulo de Tarso fue tocado por el Espíritu Santo. El Señor lo había apartado desde antes de la fundación del mundo. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo lo apartó desde antes de la fundación del mundo y le permitió que hiciera eso? Porque estaba en los planes de Dios que eso ocurriera, como lo dije anteriormente, para que el Evangelio pudiera ser impulsado a través de una persecución. Escucha, iglesia. Saulo de Tarso se convierte al Evangelio. Y dice la historia que él tuvo un gran número de colaboradores. Deletréenlo conmigo. Colaboradores. Así, por sílabas. Todos. Colaboradores. Métanse eso aquí y aquí. Colaboradores. Y estos colaboradores tenían diferentes capacidades. Estos colaboradores tenían diferentes dones. Estos colaboradores tenían diferentes talentos, diferentes personalidades, intereses propios diferentes los unos a los otros. Fue en conjunto con ellos que Pablo realizó las grandes victorias misioneras. Pablo fue en realidad un jugador de soccer dentro de un equipo. Y Pablo a lo mejor era el guardameta que estaba esperando que sus colaboradores impidieran que la bola entrara en el arco. ¿Quién fue uno de ellos? Lucas, el que escribe el libro, fue un profesional, fue un médico, conoció a Pablo, su ministerio y el desafío misionero que Pablo tenía, y entonces él dijo, me voy a unir a este hombre, es importante porque tiene una visión. Lucas a veces viajaba con Pablo, en otras ocasiones se quedaba en algún lugar u otro para dar seguimiento. Él se encargó de llevar el registro de todas las actividades de Pablo que hoy tenemos en el libro de los Hechos. Epafrodito, otro colaborador de Pablo, su tarea fue la del apoyo. Por ejemplo, llevó cartas para Pablo. Fue tal ayuda para Pablo que él escribió, honren a los que son como él, en Filipenses 2:29, y lo llamó hermano, colaborador y compañero de lucha. ¿Eres tú el hermano, el colaborador y el compañero de lucha de tu iglesia, de tus líderes o de tu líder? Los otros fueron Priscila y Aquila, un matrimonio. Fueron una pareja de empresarios, eran gente de empresa. Ellos recibieron a Pablo y se unieron a su equipo usando sus dotes de enseñanza para entrenar a otros también. Entrenaron a Bernabé. Bernabé fue un creyente maduro que vio el potencial que tenía Saulo, quien luego lo llamó Pablo y le abrió la puerta a Pablo y lo presentó aprovechando su red de contactos. Y Pablo sirvió en la iglesia porque Bernabé se dio cuenta del potencial que había en ese hombre. Lidia. Cuando hablo de Lidia me acuerdo de mi mamá. Esa era la figura central de mi madre en todo. Lidia, y ella hablaba de Lidia en cualquier lugar. Lidia fue una mujer de buena posición que recibió el evangelio, ofreció su casa como grupo pequeño para tener lugar a reuniones y apoyó el esfuerzo para plantar una iglesia en su ciudad. Podríamos mencionar a muchas más personas que fueron colaboradoras de Pablo, hermanos y hermanas, pero observemos cómo Dios usó una gran diversidad de personas para trabajar al lado de un hombre y extender el reino. Pablo no fue una gran figura solitaria, sino más bien el miembro de un gran equipo. Y yo quiero ver ese gran equipo aquí entre ustedes. Amén. Yo quiero verlo entre ustedes, ese gran equipo. Y mirar que ustedes forman un equipo conmigo para trabajar en el Evangelio, para llevar la palabra de Dios a todo lugar. Dios requiere de una gran variedad de perfiles para completar la tarea misionera. Y aquí les voy a hablar de otras personas. Fíjense, en el movimiento misionero hispano de hoy está la familia Ojeda. Esta familia abrió un restaurante en un país islámico radical, donde jamás podrían haber entrado como misioneros tradicionales. Si ellos entraban como misioneros, no los iban a dejar entrar, por lo menos. Usando su negocio de comida mexicana como base de operaciones, fueron utilizados por Dios, y en el periodo que ellos tuvieron allí en ese lugar, en ese país, tuvieron 200 discípulos. Hermano, no se nombran los países, los lugares, ni muchos detalles. ¿Ok? Porque todavía está la gente trabajando en ese sitio. Loli Orquídea, Orqueda realmente, es una niñera en Texas que dirige la comisión de misiones de su iglesia. Esta iglesia recientemente envió un equipo a un país del norte de África, y ella está al frente dirigiendo. Y ya enviaron en una iglesia hispana, y ya enviaron una persona como misionero para vivir en un país del norte del África y llevar el evangelio a la gente allá. No es un viaje de una semana o 15 días, que está bien, como muchos de nosotros hacemos, porque simplemente vamos es a ayudar, a compartir el evangelio con la gente en ese tiempo y ayudar hombro a hombro en necesidades que tienen las iglesias y los cristianos allá. Y es bueno que vayamos y nos fijemos en las necesidades. Muchas de esas personas que van en esos viajes cortos después regresan para quedarse mucho más tiempo. Felipe es un joven bancario mexicano que dejó una cómoda vida en México para ir a una de las zonas más peligrosas del mundo. En esa zona estableció una agencia de viajes, lo cual permitió que su equipo pudiera evangelizar y discipular en un rincón tan violento. Y a través de la agencia de viajes iban y venían. Interesante. ¿Cómo trabaja Dios? Dios sigue usando, hermanos míos, a personas diferentes, con diferentes capacidades, con diferentes historias. Fácilmente podemos mirar la vida de alguien que sirve al Señor y pensar: yo no soy como él. Y vemos las proezas que alguna persona hace. Miren, cuando, y les invito a que vayan este año, el año que viene, en abril, nuevamente a alcance global, a la conferencia de alcance global allá en Virginia, en Richmond. Miren, hermano, usted ve los testimonios de esa gente. Estos nombres que están aquí van a esas conferencias muchas veces. Y ver a esa gente dando sus testimonios, teniendo en un salón sus mesas y exponiendo su material, se enciende el fuego, el deseo de poder participar con esa persona en lo que está haciendo. Y no es ir allá nada más, porque a lo mejor no podemos ir, pero sí podemos viajar de rodillas para apoyar a esas personas. Si podemos, hermanos míos, sacar nuestra billetera o nuestra chequera y apoyar a esas personas. Porque así como puedo apoyar a mis hijos para que crezcan como profesionales para el día de mañana, también puedo ayudar a alguien para que dé frutos de cristianos en países donde está prohibido el evangelio. Yo no soy como él. Yo no puedo servir al Señor así, de esa manera. Más bien, hermanos, tenemos que abrirnos al Señor y preguntarle al Señor: Señor, por favor, ¿cómo puedes tú usarme a mí? ¿Cómo puedes usarnos a nosotros en la congregación hispana de Brujil? ¿Cómo puedes usarnos, Señor, para que nosotros podamos también hacer el trabajo misionero en otros lugares? Cuando Jesús enfrentó a la multitud hambrienta, allí en Lucas capítulo 9, específicamente en el versículo 13, le dijo a sus discípulos: denles de comer. Señor, mira la multitud que está aquí. Dile que se vayan, ya es tarde, para que lleguen a sus casas. Seguramente tienen hambre y necesitan comer. Y él les dijo: denles ustedes de comer. Cuando te sientas a la mesa y le das gracias a Dios por los alimentos que tienes delante, o cuando traes tu mercado que trajiste de Walmart y lo pones en tu gabinete y das gracias a Dios porque ganaste un salario para eso y le dices: Señor, dale a los que no tienen. Él te está diciendo: dale de comer tú, porque de lo que yo te doy, tú tienes que dar. No esperes que cuando yo abra las puertas de los cielos y caigan los paquetes de harina para hacer las arepas o para hacer las tortillas. No esperes que caiga el pollo para hacer el mole, o no esperes que caigan los tequeños venezolanos o cualquier otra cosa que podamos comer, las hallacas. No van a caer. Todo va a salir de ti para la persona que está allí esperando con hambre. ¿Cuál es tu papel entonces? ¿Cuál es tu papel? ¿Qué puedes hacer tú para que todas las señas del mundo conozcan a Jesús? ¿Eres empresario? Entonces provee una plataforma comercial. Si tienes una empresa, este porcentaje de mi empresa, este porcentaje de mi empresa, lo voy a dar para las misiones. Voy a dar para las misiones el 10% de lo que mi empresa gana todos los años. Ahí tienes una plataforma comercial. ¿Eres ama de casa? Bueno, vende tacos y levanta fondos para el trabajo misionero. ¿Por qué no? Vende pupusas. Y dices: voy a vender estas pupusas. Las pupusas que yo haga hoy, los tacos que yo haga hoy, los voy a vender solo para darlo como ofrenda misionera en la iglesia, para que algún misionero se beneficie de esa comida que yo hice. O vendes empanada argentina. Eres un joven o una joven que domina el Facebook. Uy, eso ni hablar, ¿verdad? Hasta los viejos lo dominan. Bueno, yo me meto a veces. Entonces, a través de internet, vuélvete un experto en etnias. Busca lo que son las etnias en internet. Ya hay Facebook que hablan de misiones y hablan de etnias. Muchachos, jóvenes que están aquí, presten atención. Métanse en internet y busquen todo lo que sea de etnias. Padres, pónganse con sus hijos cuando los vean metidos en internet, y que ustedes están siempre vigilando para que no lleguen a lugares que no deben llegar. Pónganse con sus hijos, siéntense al lado de ellos y llévenlos a que busquen cuántas son las etnias que necesitan de nosotros para ir y llevarles el evangelio. Que ellos aprendan la necesidad misionera que hay en el mundo, y así también ustedes aprenden. Así que, joven, hazte útil en las misiones por medio de internet. Eres una joven, eres un guerrero o una guerrera de oración. Entonces, crea un grupo de intercesión en tu casa y ora cada semana con un grupo de intercesión para que haya oración por esos misioneros. Ahí están. Y vamos a seguir trayendo material con nombres, con lugares donde hay pueblos que no han sido alcanzados, iglesias que están siendo perseguidas, misioneros que están yendo a lugares difíciles. Tú puedes ser, hermano, escucha, hermana, tú puedes ser un representante de un misionero en la iglesia para que no lo olviden. Y tú adoptas el nombre de Perico de los Palotes, que se encuentra allá en Asia, al sur de Asia, en la India o en la China, y está allá luchando contra todo viento y marea para sembrar el evangelio. Pero Perico de los Palotes a veces necesita comer, necesita ponerse un par de zapatos, necesita ir al médico. Y tú lo estás cubriendo no solo en oración, sino con tu dinero, y además lo promocionas en el grupo de misiones de tu iglesia para que ayudemos a Perico de los Palotes. Tú puedes ser un colaborador del equipo de Global y hacer que toda la iglesia se inflame del espíritu misionero. se contagie de un espíritu misionero. Tienes el corazón puesto en las misiones, trabaja entonces por ello. Evangeliza a la gente que tienes aquí en Birmingham, al que está a tu alrededor, pero no te olvides que fuera de aquí hay grupos que nos necesitan. Tú puedes ser, por último, misionero a corto plazo, dispuesto a ir a una etnia no alcanzada. No olvides tu papel, tu lugar en la tarea. Todos tienen cabida, hermanos. Todos pueden participar para exaltar el nombre de Jesús. ¿Qué harás para que todas las etnias del mundo lo conozcan? ¿Qué harás? Puestos de pie, por favor. Señor, perdónanos. Porque nos hemos limitado tanto, Señor, pensando que por ser tan pequeños y no tener un potencial tal vez como otras iglesias, no podemos hacer la tarea. Y así hay muchas iglesias, Señor, con las que nos podemos unir para que la tarea pueda ir y pueda hacerse. Llena con tu Espíritu Santo nuestros corazones para que ardan de pasión por las misiones, por la evangelización y el discipulado. Haznos entender que tenemos que ser testigos tuyos aquí en nuestra Jerusalén, que se llama Birmingham, en nuestra Judea, que es el estado completo de Alabama, y hacer la tarea, Señor, aún hasta los confines de la tierra. Ayúdanos, Dios, porque podemos ir a toda Samaria, que es Estados Unidos, sin ningún tipo de problema en este territorio, para poder llevar el evangelio a tanta gente que viene de tantas partes del mundo y no conocen a Jesús. Pero no te pido que nos ayudes con dinero, no te pido que nos ayudes, Señor, con transporte, no te pido que nos ayudes, Señor, con mensajes. Lo que te pido es que enciendas en nosotros y nos des el denuedo, Señor, de predicar tu palabra y de tener el valor de hacerlo. Porque con solo el valor y este libro precioso, tú, oh mi Dios, nos has dado la herramienta. Sigan orando, hermanos. ¿Cómo vas a hacerlo tú? Espero que cuando se recoja la ofrenda hoy esté tu tarjeta allí en la ofrenda diciendo cómo lo vas a hacer. Acércate, acércate a cada uno de nosotros, los que estamos aquí arriba, los líderes que estamos arriba, los líderes que están abajo, y diles: yo quiero trabajar en la tarea. Pero sin necesidad de que tú vengas a hacerlo, da el paso tú, porque ya han recibido bastante, ya están lo suficientemente maduros en todos estos años. Así que les animo. Lean en Facebook el artículo que se escribió para que vean la trayectoria de lo que hemos sido en solo un artículo y lo que hemos hecho hasta ahora. Y ahí estás tú, ahí estás tú, y ahí estás tú involucrado. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre, por ese valor tan grande que nos das, porque eres grande y poderoso. Impregna a la iglesia de tu poder y del deseo de llevar tu palabra a todas las naciones. En el nombre de Jesús.